Eso lo convocamos y para mí es un enorme placer poder presentarlo y agradecerle a Mempo Giardinelli, escritor, periodista, que está en comunicación telefónica con nosotros. Mempo, muy buenos días, un placer tenerte aquí. Silvia Tonelotto y Virginia Calzada Frache te saludan. Buen día.
Buen día.
Buen día, ¿cómo les va? A sus órdenes.
Un placer, la verdad, le agradezco infinitamente la generosidad de tener estos minutos para dialogar con nosotros y como le decía, la idea es tener también un tiempo donde podamos pensarnos y darnos ese espacio que a veces la vorágine de la información hace que vayamos por otros carriles. Y en ese sentido, me parece oportuno, a propósito de determinados artículos que usted ha escrito hablando sobre el tema de la pandemia y sobre lo que significa a veces la sobreinformación. ¿Cuál es la mirada? ¿Qué es lo que te está pasando con toda esta situación que nos está rodeando y en ese sentido con la información o la sobreinformación a veces?
Bueno, yo creo que en realidad... Parto por el final de la pregunta. Creo que no hay sobreinformación. Creo que hay información, y bastante, y en general atinada. Creo que toda la información oficial y la información que dan los médicos, los especialistas, es una información en general seria. Puede haber puntos de vista diferentes entre ellos, pero creo que ha sido muy buena la información. La sociedad argentina, la sociedad mundial está muy informada. Pero estar muy informada no significa sobreinformada. Una sobreinformación sería, en todo caso, y creo que a eso es lo que tienen ustedes, digamos, la contrainformación, es decir, la información cuestionadora o la que, por intereses económicos o intereses sectoriales, pretende que se acabe de una vez con la pandemia y con todo eso, y que no es tan grave, y las barbaridades que llegan a decirse en algunos países y también en la Argentina, ¿no? Ahora hay incluso convocatorias a no aplaudir los médicos, segundo, a cuestionar que la economía está entrando en crisis, como si la pandemia fuera la única culpable de la crisis, y que al mismo tiempo hay una especie de falsificación de la verdadera dimensión que tiene esta enfermedad. Esto es muy grave lo que ha pasado, no solo en Argentina, en el mundo. Creo que en muchos lugares esto puede haber sido más o menos cuestionado y debió ser cuestionado. Si yo fuera brasileño, creo que ustedes también, o en Estados Unidos estaríamos protestando por la bestialidad con que han tomado las cosas. Incluso países que tomaron precauciones, como un poco tardías, pero las tomaron, como Inglaterra y Rusia, hoy están en el pico casi como Estados Unidos. Es decir, esta pandemia no es chiste. Entonces, a partir de ahí, no creo que haya sobreinformación. Creo que hay una muy buena información en la Argentina y una información, sobre todo, muy responsable, que, bueno, es enfrentada por irresponsables, que en realidad quieren hacer cuestiones, por intereses políticos, ideológicos. Y esto... es una manera de pervertir las cosas. Por ejemplo, ahí está el caso de esta especie de caos que inventaron con el tema de los presos y la liberación, y que se abrían las cárceles y los presos salían a robar. Fue toda una... Si eso es sobreinformación, es una barbaridad, porque en realidad, ¿a qué apuntaba? No solo a esmerilar al gobierno, sino también a esmerilar a la cuarentena, a asustar a la gente. Y no había nada de eso, era todo mentira. Es decir, creo que ha habido muy poquitos casos de presos que han sido autorizados a ir a sus casas por disposición judicial, que es como debe ser. Y todo lo demás es una burda mentira, han hecho una catarata de escandalosa. Bueno, si eso es sobreinformación, eso es malo. La verdad es que es una lástima. La cuarentena va a seguir y debe seguir, es necesaria la cuarentena, aunque a mí me incomoda y a ustedes las incomoda. Yo hace más de 40, 45 días que estoy acá en mi casa, en Resistencia, no puedo hacer un montón de cosas que tengo que hacer y estoy dando clases por video. Bueno, y son cosas que tenemos que acomodarnos. Y yo tengo que pensar al mismo tiempo en toda la gente que no tiene casa, en la gente que no tiene la posibilidad incluso de sobrellevar esto. Y ahí el rol lo está cumpliendo bien o mal, hasta donde se puede, el Estado. En todas las provincias, el Estado Nacional, cada una de las provincias, incluso cada uno de sus gobiernos, o la mayoría por lo menos que yo conozco, están cumpliendo ese rol. Ahora mismo hay una situación escandalosa en la ciudad de Buenos Aires, para variar, en fin, en lo que ahora llaman la CABA en Buenos Aires, creen que pues paganizaron mucho que había que lavarse las manos, pero primero hay que tener agua para lavarse las manos, que es lo que están diciendo en muchos barrios marginales. Bueno, todo esto no es sobre información, es una información que duele, que afecta, y que por suerte en la Argentina se ha manejado muy bien. Fíjense que la Argentina es uno de los países que tiene menor incidencia per cápita, menor cantidad de muertos por millón de habitantes. Entonces esto es porque algunas cosas se hicieron bien. Entonces acusar de sobreinformación a eso me parece malo, ¿no?
En fin. Mempo, ¿cuál es la situación allí en Resistencia? ¿Cómo lo están viviendo? ¿Qué es lo que está sucediendo en el lugar?
Bueno, Resistencia es mucho control, el cuadro céntrico, digamos. Resistencia tiene cuatro grandes avenidas que marcan una especie de cuadrado central en el cual están el centro, en fin, la Casa de Gobierno, los juzgados, etcétera. Las cuatro avenidas están cerradas, hay que entrar solamente con permisos especiales que lo da la policía del Chaco en base a casos determinados. Ha sido muy ordenado eso y eso se está cumpliendo bien. La verdad es que el horario, además de funcionamiento, es de 7 a 19, de manera a partir de las 19 horas no hay nada en la calle, hay algunas actividades que se pueden desarrollar, en fin, no tengo yo la lista ni el conocimiento. Yo he tenido que salir dos o tres veces, puedo salir, tengo un permiso especial para, por ejemplo, para ir a hacer una gestión en el banco, para alguna cosa que tiene que ver con farmacia, etcétera. Y el resto, estamos todos, cada uno en su casa, que, repito, el que tiene casa.
Claro.
Y en los barrios marginales y en los que es el Gran Resistencia, que son cuatro municipios muy numerosos, Resistencia y el Gran Resistencia son casi 500.000 habitantes, entonces... En los barrios aledaños, bueno, ahí hay sistemas propios que cada municipio tiene, yo sé por los diarios. Uh-huh. Bueno, hay toda una forma de contención y en general está tranquila la cosa, y eso que el Chaco, Resistencia en particular, tiene una incidencia muy grande comparado con todo el país. Creo que somos el tercer punto después de la capital federal, sí, y de la provincia de Buenos Aires. Y esto se debió en gran medida a una cosa muy disparatada que pasó en los primeros días de pandemia. No sé si ustedes saben que una médica y su hija, médica también, las dos médicas vinieron alegremente de Europa, se fueron a una fiesta con 400, 500 personas, un casamiento esa misma noche, y parece ser que contagiaron a un montón de gente. Y a partir de ahí fue muy difícil controlarlo. Ahora está bastante acotado todo esto. Y los índices han disminuido, por suerte. Pero bueno, yo diría que es una ciudad tan controlada como debe ser, me imagino, debe ser Bahía Blanca o tantas otras ciudades del país, ¿no?
Seguramente, Mempo, entonces este control que se ha conformado luego de la imprudencia de estas dos personas está haciendo que no haya todavía más cantidad de casos, o sea que por ese lado...
Bueno, por lo menos el índice local fue disminuyendo, claramente, sí, y digamos en este momento creo que los hospitales están trabajando completos, pero bien, qué sé yo, acá hay un hospital enorme, el hospital más grande del norte argentino, que es el Hospital Ferrando, y ha hecho un trabajo extraordinario, obviamente es un gigante y funciona, sé que funciona, tengo amigos médicos que, bueno, con todas las precauciones del caso y demás, pero hay un cuidado, digamos, y por suerte hay bastante responsabilidad en la gente, a lo mejor no por ser tan responsables, sino porque muchos van a tener miedo, ¿no?
Claro. Estamos en diálogo con Mempo Giardinelli. Mempo, hay como varias ideas dando vuelta a propósito de la pandemia. Uno dice que, bueno, esta pandemia es como una oportunidad para salir mejor como sociedad, fortalecidos. Otros dicen que no. ¿Cuál es la mirada que vos tenés en relación a esto?
Bueno, yo creo que nunca es mejor ni es una oportunidad una circunstancia que mata a tanta gente. En la Argentina tenemos ya como 270, no sé cuántos muertos tenemos. Bueno, yo no puedo considerar que sea oportunidad de nada bueno. Yo no quiero que muera la gente y que muera de esta manera. Me parece que sí es una oportunidad para apreciar la disciplina social. Yo creo que a mí me ha sorprendido mucho, no sé a ustedes, pero la Argentina es un país tremendamente indisciplinado. La Argentina es como decimos obviamente, es un despelote permanente, donde cada uno hace lo que quiere, es decir, hay una cosa medio una especie de chantada generalizada que existe en todo el territorio nacional. Y sin embargo, qué curioso que con la pandemia esta, quizá por miedo, pero también porque hubo una buena prevención por parte de las autoridades, desde el comienzo y sostenidamente, la verdad es que la Argentina ha respondido con una disciplina que yo no la esperaba. La verdad es que a mí me sorprendió gratamente. Me parece que esa es la oportunidad, y ojalá sea una oportunidad persistente para entender que las disciplinas sociales, cuando son acordadas, cuando no son autoritarias, cuando no son impuestas por la fuerza, cuando son de alguna manera razonadas y razonables, dan buenos frutos, ¿no? Repito, la Argentina debe ser hoy el país que menor incidencia per cápita tiene en todo el mundo.
Esa reacción que provocó en la sociedad, ¿puede ser entendida en algún punto a partir del mensaje de Alberto Fernández de explicar de manera minuciosa por qué tomaba cada una de esas decisiones y no comunicarlo como un hecho ya dado?
Sin ninguna duda. En las comunicaciones, ustedes lo saben, ustedes son comunicadoras, yo he sido profesor durante años y ha sido mi vida y sigue siendo mi vida. En las comunicaciones, el estilo es fundamental. No es solamente lo que vamos a decir, los contenidos, el estilo.
Claro.
El estilo como en la literatura, el estilo como en las artes, el estilo fundamental, el estilo del presidente, yo no lo esperaba, la verdad que a mí me sorprendió. Es un estilo convincente, es un estilo que precisamente no solo no alarmó, sino que tranquilizó. Y es un estilo que llamó a una disciplina que la sociedad lo respondió porque estuvo bien el llamado. Imagínense ustedes a Macri presidente, o imagínense ustedes a Videla presidente en una pandemia. La Argentina se extinguía, esto explotaba todo, era un disparate total. Si esto hubiera sucedido un año antes, estábamos todavía llorando miles de muertos y viendo qué hacíamos con los hospitales vacíos y sin un Ministerio de Salud. Digo, hay muchas cosas que uno tiene que pensar. Entonces yo creo que sí, que el estilo del presidente ha sido muy tranquilizador, y por suerte.
Por suerte que sí, y a mí me quedo con esto que decías, que la Argentina es un país muy indisciplinado, no lo había pensado en esos términos, y la verdad que sí, que es cierto, y sorprende cómo se ha respondido y cómo se sigue respondiendo en ese...
Absolutamente, ¿sí? Fíjense, no sé si vos o Silvia o...
Virginia,
sí. Pero fíjense, Silvia y Virginia, que cuando uno viaja, yo soy un hombre muy viajado, obviamente, he andado mucho por el mundo y viajo por... Bueno, ahora no, pero digamos, normalmente viajo mucho. Y a mí una de las cosas que siempre me sorprende es la disciplina social, mayor o menor, que tienen muchos países, incluso países muy modestos, países pequeños, países pobres, países latinoamericanos. En la Argentina falta, pero la Argentina es un... Y cuando se impone una disciplina de alguna manera, siempre lo que hay es la transgresión, el grito, la prepotencia, la violencia policial, que es la que sale, es decir, todo lo que padecemos todo el tiempo. En este caso, realmente ha sido, para mí, extraordinario. Fíjense que los pocos casos, que sí ha habido algunos, de prepotencia policial, han sido directa y rápidamente denunciados.
Hay muchos que dicen, ¿qué te pasa con la cuestión de los libros? Porque digo, hay muchos que dicen, bueno, ahora en esta pandemia voy a poder leer todo aquello que tenía allí pendiente, y después sucedió que la verdad que no tengo el tiempo, no me puedo concentrar, no sé qué es lo que me pasa. Digamos, yo no sé si es que estamos, digamos, si la pandemia ha influido en eso, o a vos eso no te pasó.
Bueno, a mí no me pasa porque yo soy un hombre de libro, entonces el libro es mi trabajo. Yo tengo que estar preparando libros, no solo míos, no solo los que estoy escribiendo, estoy trabajando, preparando libros, por ejemplo, para el Plan Nacional de Lectura, como lo hice durante hace 10, 12, 15 años, para preparar un libro para el Plan de Lectura tengo que leer 300 libros, de los cuales voy a ir escogiendo para hacer antologías.
Claro.
Es mi trabajo, por un lado. Que por cierto lo estoy haciendo ad honorem, quiero que quede claro en esta circunstancia. Pero es un trabajo mío, es un trabajo voluntario, que lo estoy haciendo con mucho amor. Y creo que, bueno, si algo sé de esto, y creo que de esto un poquito sé, para mí de eso se trata. Entiendo perfectamente que mucha gente, tengo muchos amigos, amigas, que me dicen lo mismo, que tenían los buenos propósitos, y a veces les cuesta porque la digamos, la costumbre de leer, la afición de leer, no sé, no es un propósito que se inventa de un día para el otro. Pero, sin dudas, la pandemia, la cuarentena, fundamentalmente, nos permite que mucha gente se amigue, se acerque. Y conozco muchos casos, tengo casos de amigos incluso que me han mandado poemas, que los mandan por WhatsApp, o los mandan, o de repente tengo amigos que se han juntado por Zoom a leerse entre ellos, a compartir lectura. Y esto me parece buenísimo, porque bueno, ahora hay un tiempo propicio para eso, y sin duda la lectura tiene esa maravilla. Cuando uno lee un buen poema, quiere más. Cuando uno lee un cuento fascinante, quiere leer otro. Cuando uno lee una novela, dice, ay, yo quiero leer otra de ese tipo, y después será de otro tipo o tipa. Pero esto pasa, es inevitable y es buenísimo. La verdad es que creo que la cuarentena, si bien, impidió la realización de ferias de libros, no solo digo la gran feria de libros de Buenos Aires, ¿no?
Claro.
Muchísimas ferias locales, que fíjense que la Argentina tiene más de 200 o casi 300 ferias de libros al año en todo el país, en todo el territorio. Bueno, esto se frustró, pero a la par ha habido un gran ingenio en muchos organizadores de ferias, en muchos escritores, escritoras, talleristas, docentes universitarios, a generar espacios alternativos. Y eso sé que hay muchos funcionando, y la verdad que hasta donde sé, funciona bien, y es fantástico el hecho de que exista, ¿no? El libro es un...
Sí.
Es un compañero.
Es un aliado.
Sí, sobre todo si uno aprende, y permítame dar este consejo, si uno aprende que el libro tiene que salirte al encuentro, y vos salís al encuentro del libro. Esto significa que si de repente no estás contento, no estás contenta, no te enganchó, sino, lo que hay que hacer sin ninguna misericordia, hay que dejar ese libro de lado y buscar otro. Por suerte, hay tantos millones de libros que lo que uno no debe permitirse nunca es la obligación de, empecé este libro, tengo que terminarlo. Miren, no hace falta. Si es un plomazo, déjenlo. Siempre va a haber otro, siempre va a haber otro que va a venir y que te va a encantar y te va a, de alguna manera, a reconciliar con la lectura.
Bempo, te agradecemos muchísimo por estos minutos para Con la Radio. Un placer enorme. Gracias.
Un placer. Además, con Radio Nacional siempre, en todos los lugares. Así que, cuando quieran, estoy a las órdenes. Un beso grande, chicas.
Gracias. Chao. Gracias, abrazo. Allí estaba la palabra de Mempo Giardinelli, escritor.